Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Avanza la semana. Estamos a jueves y ya tocamos ahí con la yema de los dedos el fin de semana, donde, sabes, tenemos esa cita ineludible con la romería en honor a Nuestra Señora la Virgen del Pino el próximo sábado a las 4 de la tarde. Y como no puede ser de otra manera, COPE va a estar ahí. Pero bueno, de esto ya hablaremos más adelante. Es jueves, insisto, es 5 de septiembre. Estamos en el noveno mes del año ya. Navidades ahí a la vuelta de la esquina. Mira, significativas esas palabras del director ejecutivo del Frontex, asegurando que España jamás le ha pedido ayuda en medios aéreos y acuáticos para controlar el flujo migratorio hacia Canarias. Nunca. Lo único que tenemos de la Guardia de Fronteras y Costas son 60 agentes, 60, que están sobresaturados, como todos los operadores en torno a la inmigración en Canarias, ¿no? Uno se pregunta, pero vamos a ver, ¿a qué espera el gobierno español? Pedir ayuda al Frontex. Ya llegamos tarde, incluso. Escuchamos desde el Ejecutivo Central que la inmigración es una prioridad, pero no vemos que se agoten todos los recursos para controlar uno de los grandes problemas que asola nuestras islas. Pero hay más, ¿eh? ¿Por qué no se ha emplazado ya esa conferencia de presidentes para consensuar un nuevo texto de la reforma de ley de extranjería? Debería haber estado convocado para el 2 de septiembre, para el lunes este pasado, comienzo del curso político. Los tiempos de la inmigración, ¿no? Las mafias que aprovechan la dilación de soluciones y con prontitud continúan y van a seguir así traficando con personas. Hoy Víctor Cabrera en la realización técnica te habla. Un día más, encantado de la vida, Javier Benítez, y aprovechando que tal día como hoy nacía en 1946 una gran figura de la música como es Freddie Mercury en Zanzíbar, Tanzania, pues como tema del día vamos a escuchar una de sus grandes canciones en solitario.
Single beat of my heart. Yes, I was born to take care of you. Every single day.
Hablamos de su efímera carrera en solitario. Solo grabó dos discos. Primero en 1985, titulado Mr. Bad Guy, que sí tuvo éxito comercial, pero no de crítica. A pesar de que el tema más reconocido de todo es el Living in My Own, nosotros hemos querido destacar este tema con un ritmo trepidante que también se lanzó como single, el I Was Born to Love You. Escrita por Freddie Mercury, llegó hasta el número uno en España, Reino Unido, y fue muy polémica la salida del líder de Queen, que lo cierto es que Roger Taylor ya lo había hecho antes, en 1981, porque el grupo decidió tomarse un tiempo para explorar otras posibilidades musicales. ¿Sabes? La banda volvió a unirse para participar en ese concierto Live Aid, y a partir de ahí hasta la muerte de Mercury en 1991. Son las 10 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Una vez más apareció la llovizna, pero a primera hora, y eso sí, menos intensa que ayer, en capital, medianía, zonas altas. Hoy vemos que se ha disipado poco a poco la panza de burro sobre estas zonas. Vemos algunas nubes pasajeras inexistentes en el sur de la isla. Las temperaturas afortunadamente siguen suaves. Ahora mismo en la capital tenemos 21 grados, en Firgas 20, en la Cruz de Tejeda, por cierto, ayer la Cruz de Tejeda marcó 15 grados. Ahora mismo 17 y en el sur, San Agustín 22. En Sardina del Norte, en Galdar, 20 grados. Hacemos una pausa y enseguida hablamos con los vecinos del secadero que dicen están aislados. No es exactamente así. Enseguida le damos cuenta de esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
No sé si será por su luz o su sonido. Quizá por la promesa y el camino. O por su aroma y el encuentro. Será por su sabor. Tremendo. Igual es por todo lo que nos hace sentir. Por todo, me gusta el pino. Cabildo de Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Preocupados e indignados, los vecinos del barrio del Secadero, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, porque el Cabildo de Gran Canaria ha realizado una reordenación en la Gran Canaria 10 y esto les obliga a tener que ir hasta Tafira, esa rotonda que hay a la altura del Corazón de María, antes de llegar a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para dar toda la vuelta por ahí y bajar. Antes existía una vía de doble carril, y ellos perfectamente salían del barrio, se iban hacia la izquierda y bajaban. Ahora ya no. Ahora ya no. El Cabildo dice que lo hace por motivos de seguridad, pero claro, ellos lo que quieren es tener la misma comodidad que tenían antes. Es decir, las instituciones para solucionar problemas a los ciudadanos, no para crear problemas, lo que dicen ellos, ¿no? Vamos a saludar a Juana María Sánchez, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Los Secaderos. ¿Qué tal, Juana María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. En primer lugar, perdón, soy Julia María.
Ay, Julia María, disculpa.
No te preocupes, nada.
Pues
la
nada.
Gente van a entender.
Julia,
pues muchísimas. Estamos muy preocupados e indignados, aparte de que estamos decepcionados. No nos creíamos esto nunca, que nos engañaran así.
¿Pero que les engañaran por qué? ¿Que les engañaran por qué?
Porque nos quitaron la salida del barrio, que siempre hemos tenido la misma salida. Y ahora vinieron a enseñarnos el proyecto del paso peatonal, pero nunca nos dijeron que iban a poner una línea continua y mandarlas a Tafira a girar para ir a Las Palmas si queremos ir. Que siempre hemos ido directos de Secadero a Las Palmas.
Lo que
tanto,
entiendo por tus palabras, Julia.
Nosotros, el Secadero 1 y 3, como los colindantes, el Secadero 2, también han pasado el Batán, San Roque, y eso nos han cortado el paso y nos han cortado el, como se suele decir, el resuello, que no podemos ir por ahí si no tenemos que ir darle la vuelta por otro sitio. Y ahí se va creando más contaminación, se va creando más gasto de todo, más gasto de tiempo, que hace falta tiempo. En fin, que es como una ruina, es como no escuchar que aquí existen personas y que también tenemos derechos y que es una cosa que tenemos de siempre. Y que ahora vengan y digan, esto es así, tajante, ¿sabes? me gustaría que reflexionaran un poco qué es sabio y corregir y pusieran líneas discontinuas para poder pasar al revés, que hoy hasta tenían pipotes porque algunos se saltaba la línea continua y hoy apareció todavía más cerrado. Es increíble, no me lo esperaba. Yo pensaba que no podían pensar así, que pensaban que había aquí vecinos, que había aquí gente, ¿sabes? Que estamos en Las Palmas de Gran Canaria, en un barrio periférico, pero es un barrio que pertenece a Las Palmas. Y aquí hay vecinos que pagamos impuestos y todo. Y nada, que queremos seguir como estábamos, que queremos la línea discontinua, que no queremos línea continua, que no queremos ir a Tafira a girar para ir a Las Palmas, que queremos que los vecinos, Cofarca, Secreto 2, Batán, los que quieran pasar por aquí, que tengan su salida como siempre, que no que es de sabios corregir.
Julia, a tenor de tus palabras entiendo que ya existían conversaciones anteriores con la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria para realizar este tipo de acometidas, ¿no? ¿En algún momento le dijeron que le iban a poner una línea continua y que no iban a poder coger la salida de toda la vida?
Mira, ni lo soñemos, ni lo dijeron, ni lo esperábamos. Y fuimos a hablar con a ver, Hidalgo, a ver si se llama...
Augusto Hidalgo, sí. Llama,
con un técnico, y nos dijo que era por cosa de seguridad. Uh-huh. Y mira, 7 años sin paso elevado, que los quitaron. Dejaron una línea, un carril para el cabildo. Ese no tiene inseguridad. Y a nosotros nos trancaron. O sea, que aquí estamos como presos para la fira.
¿Cuánto tiempo tardan ahora en realizar el mismo trayecto que antes?
Bueno, pues mi hija me dijo que va al puerto a trabajar y dice que tardó 7 minutos más.
7 minutos más, ¿no?
No es cosa cualquiera. No. Y además de combustibles de gas, de contaminación, de todo, que es más de todo peor.
Claro, yo creo que la clave de todo esto está en el paso elevado. ¿Por qué eliminaron el paso elevado si al fin y al cabo también garantizaba la seguridad, ¿no? ¿Qué le pasó a ese paso
elevado? Parece que hubo un problema con un camión que rozó y no sé si fue también cosa de política o qué, que lo tiraron. Y ya se llaman de 7 años, ¿sabes?
No, bueno, pero si rozó un camión...
Hicieron un gasto enorme de una pared que hicieron como más abajo antes de llegar ahora y eso se quedó ahí, tampoco se hizo, ¿sabes? Ese paso peatonal. Y entonces ahora sí hicieron el paso peatonal que a mí me gustó y también la parada de la Gogo me ha gustado como quedó. Pero lo que no soporto y lo que no acepto es la línea continua.
Pero antes era inseguro porque el Cabildo dice...
Que sea sabio y lo corrijan.
El Cabildo dice que lo hace por motivos de seguridad, es cierto. Es lo que ha dicho Augusto Hidalgo, ¿no? Pero eso era inseguro. Se cruzaba por ahí. Es cierto que ha bajado la intensidad de vehículos. Dime.
Y nadie estuvo en un roce nunca. Ni peatones, ni conductores, ni nadie. Sino ahora cuando ha aparecido la inseguridad...
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Les ha dicho algo la institución insular? ¿Van a corregir o no van a seguir así? ¿Van a seguir garantizando?
No. Parece que no hay contesta. Vamos a ver.
¿Ustedes hasta dónde están dispuestos a llegar?
Bueno, hasta que a ver si lo conseguimos, que nos hagan la línea discontinua, como lo teníamos antes. ¿Estamos dispuestos a llegar? A ver.
Empiezan
hablando,
a ser...
hablando se entiende la gente, como digo yo. Vamos a ver si hay personas que nos escuchan.
¿Piensan hacer otra concentración, alguna manifestación?
Pensamos hacer concentraciones y a quien nos han engañado nombrarlo y donde nos hemos sentido pensados, porque somos vecinos aquí y nos sentimos impotentes con esto y manipulado, lo sentimos muy mal todos los vecinos, se quiere unir y el cerebro y Cofarca, el ayuntamiento colindantes y todo, estamos atrapados en lo mismo. Tenemos que ir por donde nos mandan.
Julia,
no somos personas.
Julia, ¿algunos vecinos se saltan incluso esa línea continua?
Se han saltado, pero hoy tengo un pitote. Mira, hoy tuve que ir. Fue a La Bruja, también estaba, no pudo pasar. Yo voy a estar de hospital, tuve que volver para atrás y ir a Lomo Blanco. Y de Lomo Blanco ir al trabajo que trabaja en el puerto. Así que mira. Recorrido.
Es decir, es que se perdió un poquito la comunicación. Entiendo que sí, ¿no? Que algunos vecinos incluso se están saltando esa línea continua, ¿no?
Hoy pusieron pivotes para que no se saltara.
Ah, vale. Vale. Pues entonces ya será imposible, claro, insistimos.
Cada vez peor.
¿Ustedes por qué no le preguntaron? ¿Por qué no hacen, cuando tuvieron esa reunión con el técnico y el consejero de cabildo, por qué no le preguntaron por qué no hace un paso elevado ahí, que sea un poquito más alto para que no rocen los camiones?
Bueno, casi no nos interesaba porque también hay gente mayor y como hay tanto viento también era problemático porque vértigo y todo, ¿sabe? Que nos interesaba más peatonal, pero si se podía hacer las dos cosas. Y con dejar la línea discontinua bastaba. Y como está el paso peatonal, ¿sabe? Que nos enojamos con eso. Nosotros no somos gente agresiva, nadie.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Seguiremos a pie juntilla este asunto, a ver qué es lo que pasa. Pero parece que no pinta bien.
Esperemos que corrijan ese error, porque para mí es un error bastante grande. Y nos ha ayudado mucho a hacer las economías de forma. Estamos nerviosos y viendo que estamos tan impotentes en esta cosa.
Julio María, la calidad de la conversación no es toda la nítida que nos gusta, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE.
Porque nos mostró el proyecto, pero no nos dijo que allí iba a haber una línea continua. Nos engañó.
Muy bien. Muchas gracias por atendernos, Julia María
gracias
Sánchez.
A ustedes.
Miembro de la Junta días, Directiva gracias. De la Asociación de Vecinos Los Secaderos. Hacemos una pausa y enseguida nos damos un saltito a Moya.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aquí en Canarias, por el caminar de la perrita, pues las cosas como son, esto se veía venir, y es que el Ayuntamiento de Moya ha presentado una demanda contra el Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, el conocido como PTP-15, que por cierto fue aprobado hace ya un par de años, el 30 de septiembre de 2022, en el Pleno del Cabildo de Gran Canaria. Los motivos, lo vamos a preguntar al alcalde de Moya, Raúl Afonso. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué motivo se ha llevado a la justicia el PTP-15?
Bueno, ya nosotros lo habíamos anunciado desde hace mucho tiempo que ese documento se estaba elaborando, que el Ayuntamiento de Moya no estaba de acuerdo con ese documento porque era muy perjudicial para el municipio. Hicimos las distintas reuniones con los vecinos y bueno, así no se acordó por unanimidad y de todos los colores políticos también en el pleno, y por eso pues se formalizó la demanda, que como tú bien decías se aprobó en a finales del 2022, pero entró en vigor en marzo, febrero del 23, y hasta ahora pues hemos estado pidiendo documentación por parte de los jurídicos al Cabildo y al Gobierno de Canarias, y ya formalizamos y se presentó el lunes pues esa demanda, porque ya que no nos pudimos entender entre el Cabildo y el Ayuntamiento, y que en la última legislatura, la del 2019 al 23, tampoco contaron con nosotros para la terminación de ese documento, pues no nos quedó otra que sea pues los jueces los que decidan si tenemos la razón o no.
¿Cómo daña el PTP-15 a los vecinos de Moya, alcalde?
Bueno, pues primero es con el tema de la zonificación de la carretera, de la unión para llegar en de San Andrés al a la zona del Pagador, de pues porque con esa plataforma que donde quieren hacer la Costa de Moya ya nunca más podría ampliarse y las viviendas que están en primera línea ahora pues quedarían afectadas por la servidumbre, y también pues que afecta, que es lo principal, además a 88 edificaciones, unas 120 viviendas, que ni siquiera tenemos suelo allí porque lo consume la carretera para realojar a esos vecinos, y tendrían que irse a otro municipio o a otra parte del municipio de Moya, y por lo tanto tampoco estamos de acuerdo con esa solución, porque creemos que hay otras formas de poderlo desarrollar y no perjudicar a tanta gente. Y evidentemente, que también me gusta dejarlo claro, nosotros no estamos en contra del desarrollo del norte, solamente que pedimos los túneles, y los túneles lo único que es un poco más caro, pero como ha pasado en todas las otras obras de vía de la isla de Gran Canaria, que empiezan con unos presupuestos y después se terminan con muchísimo más. Y es lo que nosotros pedíamos ahora, era la zonificación. ¿Cuándo la hagan? Pues ya eso depende de otras administraciones.
Lo que entiendo por sus palabras es que hay vecinos que pierden su vivienda y que no la pueden recuperar, ya no en la misma zona, sino en el mismo término municipal.
Así es, como está recogido, porque hay 88 edificaciones afectadas, total o parcialmente, que las que son parcial al final son total, pues no te van a dejar la mitad de la casa. Eso no pasa, que es por donde pasan las líneas de la servidumbre de costas, y tendrían que ir pues en otra franja de esa zona, o como no hay suelo para todas esas viviendas, cuando se hace la carretera y se tiran esas viviendas al suelo, los suelos urbanos y urbanizables que quedan por allí no dan para toda esta gente que quieren realojar, pues claro que tendrían que irse o a otra zona de Moya o a otro municipio. Además de que la memoria económica no cumple con lo que costaría. Habla de unos 7 millones y estamos hablando que puede costar unos 69 o 70, o sea que mira la diferencia.
Sí, no es la primera vez que usted reclama los túneles, ¿no? Entiendo que se lo habrá hablado con la consejera competente, Inés Miranda. ¿Qué le ha dicho el Cabildo, la Consejería de Política Territorial, sobre estos túneles?
Que después podría haber otra solución, han hablado con los técnicos, que después cuando son kilómetros de menos de 3 kilómetros, pues que también se podrían hacer de otra manera, pero es en el documento recoge una zonificación con la que nosotros no estamos de acuerdo por dónde pasaría. Si ese documento lo coge el gobierno de Canarias, pues podría hacerlo por ahí. También es verdad que el gobierno de Canarias la nombra de interés general y no tiene en cuenta para nada el PTP-15. Por eso también digo que hay que luchar por la vivienda. Y después nos dicen otras soluciones, pero las soluciones no son ahora después que está el esto aprobado. Habría que haberse sentado, pero no estoy hablando de con la consejera que está ahora, estoy hablando desde el año 2011, cuando había una consejera que era del Partido Popular, del mismo que soy yo. Por lo tanto, que no quiero que se piense que es por colores políticos. No, nosotros estamos luchando con esto desde el 2011, y del 2011 al 2015 en el Cabildo gobernaba el Partido Popular. Ojo, también lo quiero dejar claro, porque que soy muy clarito. Yo ahora estoy aquí para defender los intereses del municipio de Moya, los colores políticos quedan a otro lado. Y como me reuní con los vecinos en la Asociación de Vecinos del Pagador, en el Roque, y todos los que ahí acudieron, unos 100 o 150, más o menos, porque unos iban y otros venían. Cuando nosotros les explicamos y les decimos, a lo mejor yo soy el equivocado y ustedes tienen la razón y hay que seguir para adelante. Y si poner de acuerdo a dos personas es complicado, y te dicen todo, siga usted para adelante, siendo yo en aquel entonces concejal, que no era alcalde, diga, sigan ustedes para adelante, pues es lo que estamos haciendo, única y exclusivamente.
Usted dice también, o su ayuntamiento dice también, que usted dirige que incumple la ley del suelo, incluso el PIOT.
Claro, porque dicen los jurídicos que el trazado de la carretera no cumple, el que tiene el PTP-15 no cumple con el trazado del plan insular. Es una de las cosas que van a defender.
O sea, se contradice una cosa y la otra, ¿no?
Se contradice, igual que el estudio de tráfico para diseñar la carretera o la zonificación para hacer el documento es del año 2008. Y se aprobó en el año 2022. Yo creo que algo habrá cambiado.
¿Qué,
para bien o para mal, pero algo habrá cambiado.
¿Qué esperanza de éxito tiene usted que realmente admitan a trámite y le dé la razón los tribunales, alcalde?
Bueno, por lo que me dicen los jurídicos son muchas y se ha trabajado con con mucha fuerza para que sea así, para que ese documento no salga adelante o lo tumbe, como solimos decir. Pero bueno, lo que digan los tribunales es lo que respetaré, pero es la única opción que nos quedaba.
Pues el alcalde de Moya, Raúl Afonso, muchísimas gracias por explicarlo y atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a ustedes por informar y muy buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ellas son Gran Canaria y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Matricúlate en el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Fernando Pessoa, Canarias. Y empieza a vivir tu sueño. Infórmate en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa, Canarias.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias. Mujeres World Fest Costa de Eje. Con Vanessa Martín. Concierto único en Canarias de su gira mundial. María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Compra tus entradas en Ticketi.es. Patrocina Ayuntamiento de ADG.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:32 minutos, mira qué calor, ¿no? Estamos pasando en este verano y la verdad es que apetece un bañito en la playa. ¿Has notado lo caliente que está el agua últimamente? Pues ya te digo que esto no es una sensación, ¿no? Loroparque Fundación nos advierte de que el calentamiento de los océanos está produciendo cambios muy dañinos para nuestros ecosistemas y las especies que viven en él. Loroparque Fundación ya está en marcha para tratar de combatir esta amenaza con el proyecto Cambio. Pero para impulsarlo hace falta fondos y se les ha ocurrido crear un evento muy especial en el que todo el beneficio se donará a este proyecto. Se trata de una gran cena a la que acudirán todas las personas que se preocupan por la naturaleza y la biodiversidad de Canarias. Y cualquiera de nosotros puede acudir o simplemente aportar lo que se pueda, lo que ellos llaman el granito de arena, una ayuda que todos cuenta y mucho. Si entras en su web, loroparquefundación.com, verás cómo hacerlo. Es que es bastante significativo que un concejal de cualquier municipio renuncie a su acta porque además también renuncia a sus emolumentos, en este caso por estar de baja. Es algo que hay que reconocer y es lo que ha hecho Enoch Acosta, seguro que tú lo conoces bien, ex concejal de festejos del Ayuntamiento de Teror, a quien tenemos en línea y que, por cierto, por estas fechas hablábamos muchísimos con él. Y lo echamos de menos ayer en nuestro programa que hicimos en Teror, también lo echaremos de menos en la Romería Ofrenda. Enoch, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Javier?
Lo primero, bueno, ¿cómo te encuentras?
Estamos, que es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Estar. Uh-huh. Y ya pues el resto del tiempo lo irá diciendo, porque la salud es así de caprichosa en de determinadas ocasiones, y ya después de un año, casi el día 12 de septiembre que iba a cumplir de baja, pues pensaba que lo más lógico era pues abandonar el cargo, porque no sabía cuándo me iba a poder incorpora.
Hombre, esta entrevista también sirve para visibilizar la importancia de la salud mental, ¿no? Sobre todo en nuestros representantes, que por sobrecarga de trabajo, por cualquier otro tipo de problemas, pues se ven obligados a tener que pedir una baja laboral hasta el punto de perder su condición de concejal. ¿Cómo comenzó todo y por qué, no?
Bueno, realmente yo quizás lo menos importante es el cómo comenzó, ¿no? Fue un cúmulo de situaciones y de tanto a nivel personal como profesional que llegó un momento en el que, como uno había presión, ¿no? Una persona llega al límite, rebosa y ya no puede más. Entonces, he ido pasando, pues evidentemente, con diferentes profesionales que me han ido ayudando en este camino, pero no conseguimos salir de ese agujero. Y estoy muy de acuerdo con lo que comentas de visibilizar este tipo de problemas, porque primero tiene que dejar de ser tabú, porque parece que hablar de este tipo de cuestiones es como pensar que uno está loco, y no es así. Simplemente, pues, hay momentos en la vida y yo creo que todos y todas en algún momento hemos pasado, si no una depresión, un estado depresivo, que más no es lo mismo, pero se llega a aparecer. Y por otro lado también, que sirva tirando orejas para sanidad pública. Y aquí tengo que ser, ya me puedo liberar de determinadas cadenas y no tengo por qué ser políticamente correcto, ¿no? Lo que no pueden determinados estamentos es dar alta porque sí, es decir, hay una serie de informes médicos, informes psicológicos, y te mandan a trabajar sin ningún tipo de remordimiento, vamos a llamarlo así. Uh-huh. Y cuando la inspección médica obra en contra de los informes profesionales, quedan que plantearse, ¿no?, sobre la mesa. Uh-huh. En mi caso ha sido ser coherente y dar un paso atrás, porque no tienes los apoyos de la seguridad social, los apoyos de los profesionales de la inspección médica, pues lo más lógico es dejar de ser un estorbo al grupo de gobierno municipal, que puedan contar nuevamente con un concejal más, en este caso mi compañera Ilenia Mendoza, que Sánchez Mendoza, que estará en breve, tomará la posesión, y bueno, pues ser éticamente también correcto con mi forma de proceder y mi forma de ser.
Tú dices de visibilizar este asunto, yo estoy total y completamente de acuerdo contigo. ¿Qué síntomas tenías, Enoch?
Pues sobre todo tenía y tengo, ¿no? Ansiedad, en cualquier momento del día, incluso a veces pensabas que sin motivos, una apatía enorme, una ganas muchas veces de no estar, porque he utilizado otro tipo de palabras, no son normales y hay que prescindir de ellas. Y es difícil, porque muchas personas intentan empatizar, quizás las personas que han pasado sí conozcan en la situación, pero luego hay una gran mayoría que por desconocimiento o por lo que sea, pues no logran conectar con este tipo de problemas. Y es algo que yo solía utilizar mucho, la frase de, bueno, como no hay una escayola que nos haga ver que tenemos un bracito roto, una pierna estropeada, puño, como no se ve, pues no tienes nada. Ya. Y eso duele mucho. No ayuda.
Oye, ¿cuál ha sido un poco la conducta de tus compañeros durante todo este tiempo, del alcalde también, durante todo este tiempo en el que has estado de baja? ¿Te han apoyado?
Pues mira, mis compañeros, de alguna manera, yo he intentado respetar mi intimidad y durante un tiempo, pues evidentemente han estado ahí sin conexión ninguna, sobre todo porque saben que el trabajo me hacía mucho daño. Todo lo que tuviese que ver con el trabajo me dañaba bastante. Entonces, digamos que mi nexo ha sido el alcalde, que ha sido para mí un padre y lo seguirá haciendo, porque los dos empezamos en el 2011 en esta, digamos, carrera política, por llamarlo de alguna manera, en el municipio de Teror, y hasta el día de hoy hemos estado juntos y nos separa motivo de salud ahora, y la verdad que su forma de tratarme, su cercanía, yo muchas veces digo que es una mezcla entre la amistad y la paternalidad. Uh-huh. Y bueno, pues para mí como un segundo padre, una persona que Teror se merece, una persona, y no estoy haciendo ningún tipo de campaña política porque no estamos en eso, no me refiero a que Teror se merece a una persona que hable con el corazón y haga las cosas con el corazón como lo hace Sergio Noir.
Oye, la verdad es que te honra, ¿no? ¿En qué momento, cuál fue el detonante, cuándo decidiste el hecho de dejar tu acta? Que insisto, te honra que hayas hecho eso, ¿no?
Pues cuando la inspección médica me dio la espalda. Cuando la inspección médica decide que yo tengo que incorporarme a mi puesto de trabajo por encima de un informe psicológico bastante duro, con un test PAI, que quienes no lo conozcan es un test que tiene 376 preguntas y al que es casi imposible mentirle, y da unos determinados parámetros preocupantes. Y miente, porque encima miente sobre el informe médico de médico de cabecera, pues dice, no puedo luchar contra Goliat. En este caso es el David parecido y Goliat se hace más grande todavía. Y es verdad que yo pues he tenido que dar un paso atrás por ética, como dije, pero no descarto ir a la justicia porque sobre todo se está jugando con la salud mental. Y yo, pues, gracias a Dios, tengo una familia excepcional, espectacular. Somos pocos, pero valientes, como suelo decir. Los tengo ahí como mi apoyo. La música para mí es mi medicina más que la química. Pero lo que no puedo tolerar es que las personas que deben velar por nosotros, por encima de los que son nuestros médicos, que es la inspección, pues haya decidido que yo estoy apto para trabajar y que yo no tengo nada. Que haya mentido sobre un informe médico, que es lo peor de todo, que mi médico evidentemente pues se sienta muy molesto, ha reaccionado a la inspección médica y tendré que ponerme en buenas manos y pedir justicia, porque luego pasa lo que pasa y hay casos en la televisión, bueno, la televisión no, porque este tipo de casos no suelen salir por que morales, pero casos, para no nombrar, que terminan mal. Entonces, conciencia, por favor, simplemente conciencia. No quiero tampoco que el oyente piense que me estoy victimizando, ni mucho menos, pero lo que estoy es bastante dolido, muy dolido, porque te sientes como apartado hacia un lado, ¿no? Como que no eres nada, que esto no duele y vaya usted a trabajar, y si no puede más, pues sabe lo que tiene que hacer.
¿Cuál va a ser tu día a día a partir de ahora, Enoch? ¿Qué vas a hacer?
Pues mi día a día, por lo pronto seguirme refugiando con mi familia, y por otro lado, algo muy, muy importante, es focalizarme en lo que más quiero, que es la música después de mi familia. Entonces, como musicólogo y como director de orquesta, pues terminar este año la carrera, si la salud me lo permite, que termino mi segunda carrera este año, y bueno, pues intentar ejercer como director si consigo alguna oportunidad aquí, y si no, pues fuera de las islas, porque la Canarias es pequeñita y a veces hay que salir fuera, pero es refugiarme en algo que yo creo que todas las personas lo hacemos de una manera u otra, y es que la música es medicina, sana el alma y sana los corazones.
Pues te deseamos lo mejor, y la verdad es que te damos las gracias por contar esta historia aquí, sobre todo lo último que dijiste, que se nos encoge el corazón a todos, ¿no? Que tienes una prueba diagnóstica que reconoce que no estás bien, que te pasa algo, tienes problemas de salud mental, y sin embargo, inspección lo que hizo fue, no sé, tirarte a los leones, por ejemplo, volver otra vez al trabajo. Tú no te veías trabajando otra vez.
Esa palabra exactamente, Javier, es la que utilizaba tanto mi médico como el señor Rascal. Te tiran a los leones. Y eso, que lo digan dos personas que no tienen contacto entre sí, y una persona dedicada a la política y otra persona del sector, pues dice mucho, ¿no? Que te están arrojando los leones. No tiene valor para ellos, ¿no? Eres un número más. Y es para que se lo hagan ver, porque yo, por ejemplo, pues intentaré refugiarme y salir adelante, pero habrá personas que con determinados problemas tienen que abandonar su puesto de trabajo, o incluso lo llegan a echar injustamente, y de qué viven. Yo tendré un parito para poder salir adelante, pero hay momentos y momentos. Así que, bueno, hay que mirar hacia adelante y prestarle apoyo a todas las personas que pasan por una fuerte depresión.
Primero te tiran a los leones, dicen nuestros oyentes, y después te tiras por un puente, lo que ha dicho, pero bueno.
Esa es la palabra que he intentado evitar durante toda la entrevista, claro. Pero los oyentes me están escuchando que tienen toda la razón del mundo. Hay momentos en los que piensas que todo se acaba y que no tienes otro remedio. Gracias a que tengo una familia espectacular, y un alcalde que, como digo, me ha apoyado muchísimo. La familia del alcalde me ha apoyado por encima de ellos. Los profesionales que incluso a veces me han atendido sin cita e incluso a veces hasta sin cobrarme, porque así lo han sentido. O sea que sí, que hay que darle un poquito más de visibilidad a ello. Y a la televisión anoche emitía actualmente un documental, no voy a decir la cadena, pero un documental sobre esta temática, y creo que todos y todas deberían verlo, aunque se duela, para que sepan qué se siente desde el otro lado, ¿no?
Bueno, pues ha sido muy claro, y la verdad es que visibilizamos esta situación. Y entiendo que habrá mucha gente que nos está escuchando que se pone en tu lugar y que posiblemente esté pasando algo muy parecido a lo que has pasado tú. Afortunadamente tú, bueno, pues tienes recursos, pero sí es cierto que hay otras personas que lo que tienen es el trabajo y no puede ir a trabajar, porque es precisamente eso lo que le está generando ese gravísimo problema de salud mental. Te deseo, ya lo sabes, lo mejor. Aférrate y agárrate a eso que te gusta, en este caso que te apasiona, que es la música, que sin lugar a dudas te va a dar muy buenas y muy grandes satisfacciones. Enoch, te doy las gracias por contarlo aquí. No, y nada,
gracias a ti, ya sabes, Javier, que por te todos años. La verdad que siempre me he sentido muy arropado por Cadena Cope, y hoy, pues que encima es duro hablar de esto, pero que den cobertura también a una noticia de estas características, más allá de lo que políticamente pueda aparentar. Pues nada, darte las gracias, Javier, y esperamos poder hablar en otras ocasiones, pues, de cosas más bonitas y de mucha música, si es posible.
Pues sí, hablaremos de música, eso denlo por seguro. Un abrazo fuerte, ¿no? Gracias.
Un abrazo, Javier. Felices fiestas.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
No sé si será por su luz o su sonido. Quizá por la promesa y el camino. O por su aroma y el encuentro. Será por su sabor. Tremendo. Igual es por todo lo que nos hace sentir. Por todo, me gusta Alpino, Cabildo de Gran Canaria.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
EFONSA.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De Cope suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
Cope, la radio en la que crees.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hablar de asuntos más agradables, aunque ya te digo que la salud mental hay que seguir visibilizándola día a día porque es uno de los grandes problemas de esta era moderna. La Clínica Pérez Silguero estrena nuevo proyecto de la mano de Miranza. El caso es que esta clínica, Pérez Silguero, referente en la oftalmología y además con una larga y prestigiosa trayectoria, se ha unido a Miranza, que es un grupo líder en oftalmología que tiene más de 30 centros en España. Esto dispara sus perspectivas de crecimiento. Vamos a saludar a esta hora de la mañana con Miguel Ángel Pérez, que él es jefe médico y oftalmólogo de la clínica. Don Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Cuéntenos, muy bien, gracias.
Cuéntenos un poquito, ¿qué significa esta unión, esta adhesión?
Bueno, vamos a ver. Nosotros, como bien dices, somos una familia con tradición oftalmológica. Todo esto lo inició mi padre, que era el jefe de oftalmología del materno y del Hospital Negrín. Y los dos hijos mayores, que soy yo, Miguel Ángel, y mi hermano David, pues hemos continuado con la saga. Y la verdad que después de muchos años, muchos canarios han confiado sus ojos a nosotros. Ahora, el grupo Miranza, que ya tiene 23 clínicas en todo el territorio nacional, pues habló con nosotros y nos hemos fusionado. ¿Y qué significa para nosotros? Pues significa que estamos creciendo en equipo médico, porque junto con mi hermano y conmigo pues han venido otros 4 oftalmólogos más. Hemos tenido ahora un cambio de todas las estructuras, de todo el aparataje, de los quirófanos, de los software. Estamos conectados en línea con las otras 23 clínicas y no solo conectados con las 23 clínicas a nivel nacional, sino con otras 222 clínicas, que es la red Beonet, que es la más amplia en Europa. Quiere decir que cualquier problema oftalmológico vamos a estar conectados en red con oftalmólogos muy prestigiosos para solucionar los problemas de nuestros pacientes.
Esto es un paso hacia el futuro, pero en el presente, ¿no, don Miguel?
Efectivamente, estamos muy muy contentos con el proyecto, aparte de que puedes entender que ya mi hermano y yo, imagínate, para hacer todas las labores burocráticas de empleado, de lentes intraoculares, de facturas, bueno, pues tener una empresa líder y que conoce el sector, que te libera para tú poder centrarte en el cuidado oftalmológico de tus pacientes, pues es un avance muy importante para nosotros,
no,
claro.
Y sobre todo un salto de calidad, ¿no? Se cumple, se superan, claro, las expectativas de un principio cuando se fundó esa clínica Pérez Silguero, ¿no, doctor?
Efectivamente, eso es una gran realidad. Yo creo que hemos sido muy afortunados en que este grupo líder pues se fije en nosotros y haya querido fusionarse. Es cierto que llevábamos hablando más de 2 años, pero tú sabes que siempre cuando uno sale de la zona de confort inicialmente, sí, te plantea grandes dudas, ¿no? Pero bueno, estamos ahora muy contentos de cómo han salido las cosas y pensamos que el futuro va a ser muy esperanzador, Estamos muy contentos.
Y además le noto usted muy satisfecho y muy orgulloso con este paso.
Sí, luego es que además coincidió que ayer hicimos la inauguración del centro explicando a la sociedad canaria la fusión de Miranza Pérez Silguero y vinieron muchas autoridades, todos los compañeros médicos, salió todo muy bien. Entonces hoy estoy muy contento por tal y como se han dado la sucesión de los hechos. Pero además es que el estar respaldado por una red de oftalmólogos de primerísimo nivel, pues también es una ayuda muy grande a nivel de tecnología, de lentes intraoculares, de láseres, de investigación. Entonces, pone a los canarios, nos pone en un nivel muy top, muy elevado. Muy bien, estamos muy satisfechos, sí.
Bueno, doctor, vamos a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y ya que tenemos un oftalmólogo en antena, pues permítame preguntarle, en fin, cuáles son esos cuidados necesarios que tenemos que hacer de nuestros ojos, que ya sabes lo que se dice, son dos y para toda la vida, sobre todo, no sé si ahora, después del verano, durante el verano, ahora que, en fin, pues claro, llegan las Navidades, y cuál es la demanda mayoritaria, doctor, que tenemos que hacer.
Claro. Mira, yo creo que el consejo básico que hay que darle a todos los pacientes es que deben revisarse los ojos una vez al año, por lo menos, y los niños revisarlos a partir de los 4 años de edad. Los niños nos preocupan mucho porque un niño, por ejemplo, si tiene un defecto en un ojo y ve con el otro, el niño va a ver perfecto, pero ese ojo se le va a desarrollar, es lo que se llama el ojo vago, la ambliopía, y hay que detectarlo antes de los 8 años de vida, porque si se detecta después de los 8 años, ya no tiene solución. Entonces, siempre hacemos un llamamiento a todas las personas de que niños menores de 8 años, aunque estén sanos, lo ideal es que vayan a su oftalmólogo a los 4 años de edad por primera vez, si no le notan nada, para poder actuar y rehabilitar ese ojo que no está bien.
Buen
luego,
consejo.
Por ejemplo,
siga.
Perdón, dígame.
Sí, sí. No, siga, doctor.
Ah, no, pensé que me preguntaba, sí. Luego, cuando alguien se hace ya adulto, pues es bueno revisar una vez al año para detectar enfermedades silenciosas, como puede ser el glaucoma, que es la subida de la tensión en el interior del ojo, que puedes no notar nada, pero esa tensión va dañando el nervio óptico paulatinamente, poco a poco, y es un daño que es irreversible. Entonces, tenemos que ir por eso al oftalmólogo, y luego hay cosas particulares de cada sitio. Por ejemplo, aquí en las Islas Canarias nos tenemos que proteger del sol, que el sol es todo el año, y hay una patología muy frecuente que es el pterygium, que es una telita que crece por delante, que te llega y te pasa por delante de la córnea. Y entonces hay que protegerse no con gafas de sol, porque lo peor para el pterygium son las radiaciones verticales, sino hay que ponerse un sombrerito, una pamela cuando alguien va a la playa, cuando alguien va está en una exposición solar. Eso le pasa también a los esquiadores. Es decir, es importante tener como una gorrita, una pamela, que las radiaciones verticales las pare. Y en general, luego el otro gran problema son los diabéticos. Los diabéticos colapsan muchas veces las consultas. Y entonces el diabético, la clave es la prevención, detectar las lesiones de los diabéticos antes de que vayan a suceder, antes de empezar con el láser, con inyecciones intraoculares, con cirugías. Hay que detectarlo, por eso es muy importante para prevenir acudir a su oftalmólogo una vez al año.
Pues yo creo que está muy claro, ha sido usted además muy didáctico, se lo agradecemos. Lo mejor es darse una vueltita por la clínica Pérez Hilguero y a partir de ahí que te hagan un estudio de tu calidad o visión ocular y a partir de ahí pues empezar a actuar. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, doctor Don Miguel Ángel Pérez.
Gracias a ustedes, ¿eh? Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Nos queda, ¿cuánto? Un minuto para llegar a las 11 de la mañana. Pondremos el punto y final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero todavía queda otra. Boletín informativo y después la tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde ya te digo, hay mucha tela que cortar. You let some people